En la actualidad, los algoritmos tienen un rol determinante en nuestras elecciones, en lo que consumimos y lo que hacemos. Analizan datos para predecir nuestro comportamiento y toma de decisiones. Pero sabemos cómo funciona, qué pasa con sus sesgos, cómo afectan nuestra privacidad. Esto es CTS Lab Podcast, Transformación Digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Temporada 1, Vigilando Algoritmos.
Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre transformación digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS Lab, en el marco del proyecto de vinculación Gig Economy y Vigilancia Algorítmica. Esta es la primera temporada y ha sido denominada Vigilando Algoritmos. Soy Francisco Rodríguez, investigador del CTS Lab, y desde los estudios de Flaxo Radio llevamos a ustedes este espacio de análisis y reflexión. El episodio de hoy aborda el gobierno abierto y su relación con la transformación digital, para lo cual nos acompaña Daniel Bisuete. Bienvenido, Daniel, gracias por participar en este espacio.
Hola Francisco, hola con la audiencia, muchas gracias por la invitación.
Daniel Bisuete es investigador social especializado en ciencia, tecnología y sociedad. Posee una maestría en sociología política por Flaxo Ecuador. Daniel tiene experiencia laboral en los sectores público y privado, sociedad civil y cooperación internacional, desde donde ha abordado las relaciones entre la ciencia, tecnología y sociedad y cómo esto impacta en la vida de las personas. En este contexto, sus líneas de trabajo son educación superior y desarrollo, políticas de ciencia, tecnología e innovación, ciencia abierta y filosofía de la ciencia. Bien, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta sería, ¿qué es el gobierno abierto y cuáles son sus características?
Gracias, Francisco. Bueno, cuando yo conocí este tema, me llamó la atención algo de su fraseo, ¿no? Que es la parte de abierto, ¿no? Entonces, yo me pregunté y dije, bueno, y si es que se enuncia explícitamente el gobierno como abierto, ¿significa que antes está cerrado, está medio abierto? ¿Qué significa eso, no? Y me comencé a familiarizar con el tema y, bueno, tienes las referencias canónicas, digamos, del tema, que se refieren a un enfoque de la administración pública que busca conectar mejor la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Es decir, es al mismo tiempo un cambio de paradigma y un movimiento hacia la transformación digital del sector público. Pero de lo que se trata es de que esté siempre presente otros actores, academia, empresa, sociedad civil, organizada, no organizada, etcétera, etcétera. Entonces, las características serían sobre todo tratar de mantener o de mejorar colaboración, participación, transparencia y un uso cada vez más progresivo de las TICs.
Ok. Ahí, ¿cuál es la evolución histórica, digamos, que tú has visto sobre el planteamiento de gobierno abierto? No solo, digamos, a nivel de las instituciones públicas, pero en términos generales.
Bueno, el primer documento que habla sobre gobierno abierto es la directiva para el gobierno abierto que emite el gobierno de Estados Unidos en 2011, ¿no? Administración Obama. Y este es una especie de, yo diría, un alegato de la democracia liberal occidental de cómo fortalecer la relación con la ciudadanía, al mismo tiempo que se conectaba con los nuevos paradigmas tecnológicos. Luego, esta directiva fue trasladada a un organismo internacional que se llama la Open Government Partnership o Alianza para el Gobierno Abierto, donde esta definición, que es un poco la que les di antes, se fue puliendo, se fue definiendo, se fue acotando y establecieron sobre todo una estrategia de promoción, ¿no? Los primeros países en la región en suscribir fueron Argentina y Brasil, de 2013, me parece, y luego se fueron sumando otros como Colombia, Costa Rica, etcétera, ¿no? Ecuador se incorpora relativamente tardía a la alianza en el 2018 por un cambio político que hubo también en Ecuador, ¿no? Mm. Eso Eso me parece que no es casual, aunque porque sí representa diferentes, digamos, miradas de el rol del Estado, el rol de la ciudadanía, etcétera, etcétera.
Genial. Bien, y ahí, digamos, como para ir cerrando esta primera sección, ¿cuáles son las aplicaciones fundamentales, digamos, del gobierno abierto que tú encuentras en este momento?
A ver, yo creo que ahí hay una distancia entre lo que se plantea y lo que empíricamente se ha podido hacer, ¿no? Sería importante también mencionar que el gobierno abierto, del modo en el que se promueve, es con planes de acción, una especie de documentos de planificación, que son formulados por sociedad civil y Estado, y cada formulación se llama compromiso, ¿no? Entonces, cada compromiso tiene un responsable, una institución responsable, corresponsables, y la idea es, en un lapso de 2 años, hacerlos posibles. Esto puede ser en términos nacionales y en términos locales, ¿no? Yo en el gobierno abierto local no me he metido tanto, pero en el gobierno abierto nacional pude mapear con corte a 2023 los planes nacionales de acción de los países de América Latina que eran parte de la alianza, y mapeé alrededor de 2.300 compromisos, más o menos, ¿no? Y vi que la parte de colaboración, que es una de las cuestiones importantes del gobierno abierto, no necesariamente es la que más ha aterrizado, y creo que ha sido sobre todo un driver para la transformación digital del sector público, ¿no? Lo de la participación me parece que tampoco está tan claro, y creo que los principales impactos han sido sobre todo hacia transformación digital, es decir, hacia esta cuarta pata que hablamos, que era la de las TICs. Creo que esto coincide. Este es un mapeo que yo hice, que coincide también con un par de estudios que hizo Álvaro Ramírez Alujas, por ejemplo, hace unos años, y otro que salió este año, y de otros autores también de la región, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que están un poco de acuerdo en que no se ha cumplido del todo la promesa fundacional.
El dato clave en transformación digital.
Según una publicación sobre datos abiertos en América Latina, llevada a cabo por Nicolás Dacén y Evelyn Molina del BID, el 81% de los países en la región cuentan con una estrategia de mediano plazo y el 75% tiene un plan de acción nacional que incluye implementación de portales. Bien, Daniel, vamos con la siguiente pregunta. Justamente estamos hablando, digamos, de datos, de gobierno abierto. ¿Cómo crees que ha influido esta iniciativa en términos de fomentar, por una parte, la participación ciudadana y, por otra parte, la transparencia pública?
Yo creo que el gran pendiente del gobierno abierto, que, digamos, tampoco pensemos que un plan de acción que dura 2 años, bueno, Ecuador está terminando ya el segundo plan de acción, se va a lograr, porque un cambio paradigmático significa un cambio en las prácticas, valores, modos de ver el mundo, etcétera, de las personas, que son quienes hacemos las instituciones, ¿no? Creo que lo de la colaboración está lejísimos, lejísimos, lejísimos. Creo que donde más impactos hay es, no sé si directamente en transparencia, por una cosa que lo voy a decir, sino más bien en una especie de transformación digital del sector público, ¿no? Creo que la participación ha caminado, creo que ahí hay cosas interesantes, quizás sobre todo en gobiernos locales, que, como dije, no es lo que más sigo yo, pero creo que ahí hay cosas quizás más interesantes. Yo creo, digamos, respecto a la transparencia, para profundizar un poco, Ecuador es tiene una trayectoria institucional bien importante en términos de transparencia, ¿no? Carla Lotaip fue aprobada en 2005 y Ecuador, uno puede ver, incluso luego por otras reformas del Estado, que incluso homogeniza, por ejemplo, las páginas web de la administración pública, la reforma constitucional donde se le dio nuevas funciones a la Defensoría del Pueblo y a la quinta función, la de control social y participación ciudadana. Eso hizo cuerpo en instituciones específicas y eso ha funcionado y ha permeado en el Estado. Ahora uno puede decir, con el paso del tiempo, si eso es tan funcional, si eso sigue siendo funcional. Yo creo que en general sí, Y creo que el gobierno ha abierto los planes de acción nacionales, en el 2019-2022 por la pandemia y 2022-2024, han impactado menos de lo que han querido en el eje de transparencia, puesto que yo creo que los principales derroteros de transparencia de las instituciones vienen dados más bien por la trayectoria preexistente en Ecuador. Eso no significa que no se haya dado pasos, quizás sobre todo con tema de datos abiertos, pero como tal rendición de cuentas, transparencia pública, etcétera, eso ya estaba dado por otras cosas, ¿no? Eso, creo que creo que hay una dificultad metodológica, por ejemplo, para constatar cuán incorporado está el pilar de colaboración en cada compromiso, en cada acción. No todos los compromisos tienen por qué ser hipercolaborativos, por así decir. Y creo que lo que se hizo, sobre todo en el primer plan de nacional de acción, que creo que fue sentar ciertas bases para cosas, permite pensar hacia adelante en términos de participación, de algún modo la relación entre tecnología, TICs y democracia debería ser lo que más florezca en el segundo plan de acción, que veremos su informe de implementación, en el tercero que se está formulando, digamos, hacia dónde va la participación. Yo creo que quizás desde ahí donde podría tener más expectativas, y creo que no necesariamente se ha caminado tanto como se ha querido. Eso, y de ahí, como dije, el cuarto eje, que de algún modo era un eje subsidiario, que es el de las TICs, es el que más ha avanzado, ¿no? Uno ve más incorporado en el lenguaje de funcionarios del gobierno central, de gobiernos locales, esta lógica de que hay que hacer eficientes los servicios públicos. Esto lo digo con menos seguridad que lo que dije respecto a transparencia, pero a mí me parece que eso también viene impulsado más por cuestiones externas, ¿no? La fiebre de la IA generativa desde 2023, el boom del Big Data en el 2019 y la cruel pedagogía del virus, de la pandemia y la transformación digital forzosa. O sea, creo que eso todavía no hemos podido separar ni académica ni prácticamente un poco la paja del heno, de saber qué viene impulsado por gobierno abierto y qué viene más de procesos preexistentes o externos.
¿Sabías que?
Según el Grupo Núcleo Estado Abierto Ecuador, en 2025 se está implementando la Plataforma Nacional de Participación Ciudadana Digital Participa-S, a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador, Mintel. Esto en consonancia con el segundo plan de acción de gobierno abierto del país andino. Bien, Daniel, la siguiente pregunta entonces tiene que ver con ¿cuál es esa relación que existe entre el gobierno abierto y la transformación digital? Algo ya topaste en tu primera respuesta, pero quisiera aquí un marco mucho más amplio para el análisis. ¿Y cuáles son las particularidades que tu investigación ha encontrado en casos como el de Ecuador, por favor?
Gracias, Francisco, por la inquietud. Bueno, pongo en juego, digamos, dos líneas de trabajo de estos años. La una sobre transformación digital, en términos de formulación de política pública desde el Ejecutivo, y la otra de gobierno abierto, ya no desde la formulación, sino desde los resultados, ¿no? Yo creo que a veces, y esto me parece problemático para la administración pública, el gobierno abierto queda fagocitado por la transformación digital. Porque la transformación digital, ¿qué es? Pues, dicho rápido, digitalizar el servicio público. ¿Y cuál es la razón de ser del servicio público? Los servicios de la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir, bueno, eso soluciona con un aplicativo, con una plataforma, con una base de datos, etcétera. Pero no estamos poniendo atención quizás a esta parte más de ver la vida de otro modo, de pensar el Estado de otro modo, y pensar que estos servicios digitales, digitalizados, pueden ser codiseñados con usuarios, pueden tener efectos no deseados, y sobre todo pensarlo materialmente, ¿a quién estamos excluyendo al digitalizar los servicios públicos en un país con las brechas de acceso a la información, bueno, con las brechas digitales múltiples que tiene el país, ¿no? Es decir, por supuesto que para una persona urbana con estudios universitarios resulta más eficiente hacer una solicitud a través de una plataforma, hacer un pago por banca móvil y tener un certificado al final del día. Pero yo no sé, digamos, pensando esto para personas con menos habilidades digitales, que es como se llaman ahora al mal llamado analfabetismo digital, porque ya viene dado por una escala de grises. Es decir, tú puedes tener acceso a internet, pero no necesariamente entender cómo funciona, porque ahora todos tenemos internet en el teléfono. Tú no necesariamente puedes acceder a todo por el teléfono, porque necesitas adjuntar documentos, fotos, claves, etcétera, ¿no? Yo no sé, digamos, si el Estado ha pensado, por ejemplo, siempre que no deje de existir una vía análoga para los trámites, precisamente para no excluir a nadie, que debería ser el rol del Estado, ¿no? Sostener la comunidad imaginada llamada Ecuador, ¿no? Entonces, eso, volviendo al centro de la pregunta, yo creo que a veces son vistos como sinónimos, pero que el gobierno abierto queda atrapado dentro de la transformación digital, a la que entendemos sobre todo como digitalización de los servicios públicos. Creo que esto sobre todo por la inercia del Estado, ¿no? Porque los funcionarios siempre están contra el reloj, contra los recursos, buscando los resultados, etc. Ahora, creo que desde sociedad civil organizada sobre todo hay otra mirada, que es que se puede promover más la participación y más la colaboración, ¿no? Creo que por el modo en que se ha dado históricamente la relación entre sociedad civil organizada y Estado, eso suele ser mucho más activismo que resultados concretos, ¿no? Y esto me parece que es deficiencia sobre todo del Estado, ¿no? Es decir, siempre habrá alguien que quiera promover, colaborar, etcétera, etcétera, pero a veces ni siquiera es una cuestión de recursos, sino de voluntades. Y no necesariamente las voluntades están expresas en el Estado ecuatoriano, menos si recordamos que estos últimos años venimos de un largo proceso de tensión política, de desgaste institucional e incluso de quiebres institucionales, ¿no? Venimos de muerte, el plan de implementación, el plan de acción 2 de gobierno abierto estuvo atravesado por muerte cruzada, con un ejecutivo en modo automático durante 6 meses, con las otras funciones, con la función legislativa cerrada y las otras funciones, la una en elecciones y las otras desorientadas, ¿no? Entonces, ¿cuán virtuosa puede ser la colaboración si lo hubiese habido en un contexto como ese, ¿no? Entonces, claro, al final del día depende mucho también de sobre qué sustrato estamos actuando, sobre qué condiciones, sobre el contexto, ¿no? Y creo que, y para finalizar, ese es un problema de ambas ideas de ambos paradigmas, que a veces se desconectan del contexto, ¿no? La transformación digital está pensada como servicios para usuarios únicos tipo quiteños o guayaquileños, y nos olvidamos de las brechas, pero también de las condiciones de las condiciones materiales, es decir, de internet, de la energía, etcétera, etcétera. Recordar también que Ecuador ahorita no tiene garantizada su seguridad energética a largo plazo, ¿no? Entonces ahí también hay un problema. ¿Cuán efectivo es un gobierno digitalizado si de pronto hay cortes de luz, ¿no? Eso. Entonces, me parece finalmente que hay mucha tela que cortar y sobre todo mucha reflexión que hacer en varios niveles del Estado, precisamente para propiciar algo más cercano a lo que promueve o promovería el gobierno abierto.
Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad. Agradecemos también a Flaxo Radio y a Javier Macas en la producción. No olvides seguirnos en las cuentas del laboratorio, en las redes sociales y visitar nuestro sitio web www.ctslab.org para más contenidos, publicaciones y actualizaciones. Hasta la próxima.